Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Alberto Ruiz Gallardón, que ha sido ministro de Justicia, que es fiscal, que ha trabajado en la defensa de Leopoldo López. Alberto Ruiz Gallardón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Muy buenos días. Encantado de saludaros, Fernando.
Vamos a ver, esta situación en la que vive Leopoldo López, que lo sacan y lo meten en ramo verde según, supongo que según la agenda de Nicolás Maduro, ¿responde a alguna situación jurídica precisa? Es decir, ¿en qué momento o qué situación jurídica está en este momento Leopoldo López, aparte de estar condenado?
No responde a ninguna situación jurídica, ni siquiera es una decisión jurídica, es una decisión política. Es una decisión que lo que acredita pues es no solamente la arbitrariedad, sino la profunda deshumanidad con la que está funcionando el régimen de Maduro, que lo que hace es secuestrar a las personas, y como todo secuestrador, pues decide en cada momento si lo quiere tener secuestrado en un sitio, secuestrado en otro, y con una única finalidad, que es generar el pánico. Es decir, intentar infundir miedo. Miedo no solamente a Leopoldo y a su familia, que afortunadamente no lo consiguen, sino miedo a toda la población venezolana. Yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela pues acredita que se ha pasado ya de una dictadura a una tiranía, que no es exactamente lo mismo. En una dictadura no existen derechos fundamentales y no existe capacidad democrática de conformar un gobierno. Pero hay unas normas que el propio dictador tiene que modificarlas o que atenerse a ellas. En el caso de Venezuela, esto ya no es una dictadura, es una tiranía, donde el tirano, en este caso pues Maduro y los militares que le acompañan, hacen en cada momento lo que les viene en gana.
Porque ayer, por ejemplo, fue destituida la fiscal general, que era una de las pocas voces libres que quedaban, y la constituyente ya está hablando de darse, o falsa constituyente, un periodo más largo de inicialmente previsto para sus trabajos. O sea, es que ya no queda garantía jurídica alguna, ¿no?
Con otro procedimiento completamente ilegal. La propia Constitución, convocatoria de la Constituyente, fue contraria a la propia Constitución. La Constituyente, como su propio nombre indica, ya se estaba en una Constitución que se redactó en tiempos de Chávez y que, por cierto, pues fue asesorada por algunos catedráticos españoles, establecía que la soberanía popular recaía en el pueblo venezolano. Y, por lo tanto, es únicamente el pueblo venezolano el que puede convocar esa Constituyente para modificarse la norma fundamental, como ocurre en otros muchos países del mundo, incluido España. No se puede hacer nada al margen del titular de la soberanía, que es el pueblo venezolano en su conjunto. Lo que ha ocurrido en Venezuela es que una persona, el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, el señor Maduro, ha usurpado la voluntad de todo el pueblo. Y luego, lo que dice la propia Constitución es que esa Asamblea Constituyente tiene como misión redactar una nueva Constitución, pero no tiene poderes ejecutivos, no puede cesar a la Fiscal General, no puede sustituir a la Asamblea Legislativa para dictar las normas o anular, en su caso, las que haya hecho. Vuelvo a lo de antes, no podemos buscar una lógica jurídica a esta situación. Estamos ante una tiranía, y en una tiranía lo único que importa es la voluntad del tirano. Cada día cuando se levanta por la mañana, y cómo va a convertir su pensamiento arbitrario en una norma ejecutiva. Y por lo tanto, la oposición que hay que hacer no puede ser una oposición política al uso, sino que tiene que ser una oposición absolutamente radical para desalojar al tirano del poder. Y eso es lo que tiene que conseguir la presión de toda la comunidad internacional.
Bueno, ¿qué puede hacer la presión internacional? Porque claro, están las sanciones. Vamos a ver qué hace la Unión Europea, pero las sanciones, el modelo, por ejemplo, que se practicó en Cuba, al final a quien hizo sufrir fue más a la población. ¿Qué tipo de sanciones puede tomar la comunidad internacional que no acaben haciendo la vida más difícil a los venezolanos?
En eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los ejemplos de la ley Torchelli y la ley Helms-Burton que se aplicaron en su momento a Cuba, pues efectivamente, antes de conseguir sus objetivos, pues empobrecieron al pueblo cubano y además dieron argumentos falsos o pretextos a la propia dictadura para perpetuarse en el poder. Pero aquí hay una situación muy distinta. Aquí, además de la dictadura, lo que se suma en la situación de Venezuela es la profunda corrupción de los dirigentes, la profunda corrupción vinculada con el narcotráfico. Y esto está acreditado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, está acreditado por Estados Unidos, está acreditado por aquellos países que han hecho un seguimiento de los enriquecimientos personales que los dirigentes chavistas han no solamente conseguido, sino deslocalizado, por supuesto, de Venezuela y situado pues en países como Estados Unidos o incluso como España. Ahí es donde, a mi juicio, tienen que dirigirse las sanciones. Las sanciones tienen que ser individuales, tienen que ser dirigidas a todas las personas que tengan relación con el régimen y tienen que ser sanciones no solamente de restricción de sus movimientos de capital, sino también de sus propios movimientos personales. Esas personas no pueden seguir paseándose por Estados Unidos, por Europa, por España, como si no tuviesen responsabilidad en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ese es un trabajo que, sin duda, es más difícil que aplicar una ley de embargo de petróleo, uh-huh, de no compra de petróleo, pero que será muchísimo más eficaz.
Una última cuestión, porque usted en un artículo de esta semana mencionaba, bueno, a Zapatero, que ha intentado conseguir un diálogo. Usted decía que no tiene que ser motivo de fustigarse el haber sido engañado por Maduro. ¿Puede Zapatero hacer algo todavía? ¿Pueden hacer algo los que apostaron por el diálogo y han visto que el diálogo no lleva a ninguna parte?
Mire, frente a la dramática situación venezolana, ha habido distintos análisis. Hemos tenido intervención de los tres expresidentes del gobierno, dos de ellos, el presidente González y el presidente Aznar, desde el primer momento entendieron que no había posibilidad de diálogo con la dictadura y especialmente con el chavismo, porque no tenían ninguna voluntad de resolver la situación. El presidente Zapatero entendió otra cosa, entendió que sí se podía establecer unos mecanismos a través de los cuales se articulase una fórmula de transición a una democracia. Yo creo que no es el momento de mirar atrás, de ninguna de las formas, es el momento de mirar hacia adelante. Y creo que precisamente pues por ese plus de comprensión que tuvo el presidente Zapatero, su voz en estos momentos sería extraordinariamente eficaz para denunciar la situación. Piense usted, por ejemplo, lo que ha pasado con el Vaticano.
Sí.
La Iglesia venezolana, los obispos venezolanos que actuaron como héroes, desde el primer momento conocedores de la situación, quisieron cerca del pueblo enfrentarse a la dictadura. El Vaticano tuvo una actitud más diplomático, diciendo vamos a intentar una fórmula de diálogo. Cuando el propio Vaticano ha visto que eso era completamente imposible, esta semana la propia Santa Sede ha salido de oponiéndose a esa asamblea.
Estamos perdiendo la conexión con Alberto Ruiz Gallardón.
Se va a
sí.
Bien, una voz en este sentido, sí, por parte del presidente Zapatero, yo creo que en estos momentos sería extraordinariamente útil.
O sea, que lo que tendría que hacer Zapatero en este momento es hacer lo que ha hecho Roma, ¿no? Es decir, han intentado negociar hasta el final, pero cuando ya se ha visto que es imposible, han denunciado los abusos de la constituyente.
Completamente de acuerdo. Yo creo que además cobra mucha más fuerza la voz del que ha confiado.
Claro.
Aunque haya sido en un momento determinado, se puede decir, bueno, es que me han engañado en ese primer momento. No importa,
no
importa. Aquí lo que importa no es el pasado, sino es el futuro. Y yo de verdad creo que en estos momentos, que la voz del presidente Zapatero se sumase a la del presidente Aznar, a la del presidente González, a la del propio presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, y que por lo tanto los representantes de la política democrática española, con la inevitable excepción de Podemos, que por supuesto jamás alzarán una voz en contra de esa dictadura, pero que todos ellos en estos momentos tuviesen un discurso único de exigencia democrática para Venezuela, sería profundamente positivo para los venezolanos.
Alberto Ruiz Gallardón, muy buenos días y gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, muy buenos días.